La Iglesia celebra hoy, según el calendario, de la forma extraordinaria, la solemnidad de Cristo Rey. No se trata de una fiesta litúrgica más, de una devoción más, sino de un misterio crucial que integra el conjunto de la doctrina católica. Cristo es Rey, más aún es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. En esto creemos los católicos, en esto cree la Iglesia. Y lo es no por voto democrático, por plebiscito o por mayoría absoluta, sino por eterno designio del Padre, que desde todos los siglos quiso darle esta prerrogativa. No es siquiera un rey electivo, ni ha recibido la corona por medio de la ley sálica, no. Su realeza no es de este mundo, como respondió claramente a Pilato. Luego, ¿tú eres rey?, preguntó el procurador romano, un tanto preocupado. Tú lo has dicho, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y la conversación, hay que tenerlo en cuenta, no transcurría en un lugar cualquiera. No está el Señor hablando en parábolas ni en metáforas. No está platicando frente a las turbas o ante los pobres y los enfermos, sino ante el mismo procurador romano, la encarnación imperial en Judea. Su declaración, pues, se trata de una confesión solemne, jurídica, hasta, diríamos, provocadora. Yo soy rey, para esto he venido al mundo. Desde entonces, existirán dos gritos antagónicos que entrecrucen la historia a favor y en contra de este verbo hecho rey. El no queremos que este reine sobre nosotros, y el de San Pablo. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Dos gritos y dos cosmovisiones que resuenan en las cronologías de la historia. Pero, ¿hasta dónde llega su realeza? ¿Hasta dónde su poder? Y aquí comienzan las dificultades y se dividen las aguas. Algunos, errados, dicen que el Verbo Eterno quiso encarnarse para reinar solo dentro de nuestros corazones, en la esfera personal, doméstica, familiar. De allí que haya dicho, mi reino está dentro de vosotros. Y es verdad, esto es el principio. Cristo quiere reinar en nuestras inteligencias, en nuestras voluntades, afectos, criterios. Y estando nuestras almas en gracia, poseemos una participación en la vida divina. Pero no es el único ambiente donde el Verbo quiso reinar. El Señor, lo sabemos, no fue un hippie vagabundo que se enfrentaba a los poderosos e incluso al fariseísmo de su época. No era esta su función, solo que las almas se hagan devotas. Pues no. Él había recibido todo poder en el cielo y en la tierra, y no solamente en las almas. De allí que su reinado debe extenderse también al ámbito político, social y público. Pues, como decía Pío XI, no porque los hombres estén en la sociedad se independizan de ese Cristo al cual están sujetos en su vida individual. Esta lucha, la lucha del Verbo hecho Rey, Rey del alma y de las sociedades, se ha dado siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando el Señor reina solo en el interior del hombre, puede ser que haya cristianismo, que es la base y el inicio, pero solo eso. Y cuando Cristo reina en las sociedades, no solamente hay cristianismo, sino que también hay cristiandad, por mal que les pese a los que desean ver perimido el vocablo. Así sucedió al principio de la era cristiana. Había cristianos, pero no había cristiandad aún. Fue poco a poco que la fuerza del Evangelio fue impregnando el orden social hasta llegar a la Edad Media, ese tiempo en que, al decir de León XIII, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Sin embargo, con el transcurrir de la historia, la ruptura protestante y las crisis de la Iglesia llevaron a los católicos a abandonar la esfera pública para comenzar a vivir un catolicismo privado, un catolicismo de sacristía, digamos, un cristianismo reservado a las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral o al orden público, como dice nuestra Constitución Nacional. Y así, del grito de San Pablo, es necesario que Cristo reine, de un catolicismo militante se pasó a un catolicismo vegetante, que solo cuida su jardín, en el mejor de los casos. Este es el gran mal que nos aqueja al presente. Es el catolicismo liberal que hace de las componendas, los encuentros, el caminar juntos, nuevos dogmas que transgredidos son penados en la hoguera de la Inquisición de lo eclesialmente correcto. Porque sí, el miedo hace que poco a poco destronemos a Cristo, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo mismo que sucedió con los judíos y el profeta Elías en el monte Carmelo. El profeta, luego de llamar a los israelitas que adoraban a Yahvé, pero en privado, dijo, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió una palabra, dice el texto de la Escritura. Porque la tibieza es la temperatura que nos hace expulsar a Cristo, incluso desde nuestro propio interior. Destronado de la política, de la economía, del arte, de las familias, fue también luego destronado de nuestras almas. En estos últimos siglos, quisieron la naturaleza sin la gracia, decía Pío XII. Cristo sí y la Iglesia no. Revolución protestante. Después, Dios sí, pero Cristo no. Revolución liberal. Al fin el grito impío. Dios ha muerto. Revolución comunista. Y finalmente, como en una obra maestra, Cristo fue destronado. Nos encontramos hoy en el marco de las primeras comuniones de un colegio católico. Y es nuestro deber recordar estas cosas, no solo para educar a los niños, ni siquiera para recordar esto a sus padres, sino para que estas verdades que ahora oímos se hagan tan patentes en las almas de estos pequeños, que los hijos de sus hijos intenten darle a Cristo el lugar que es debido. ¿Es esta la idea que tenemos aquí? Porque este intenta ser un colegio católico, no un colegio católico sociedad anónima, que lucra con el nombre de católico. Por eso no debemos buscar tener un colegio con misa, sino más bien tener una misa con colegio, donde aquí lo más importante sea Dios y todo el resto una añadidura. Porque aquí, como Santa Juana de Arco decía, Dios debe ser el primer servido. Y esto es imposible sin la ayuda de los padres. Por eso, para que Cristo reine en las almas de estos niños y para que luego ellos o sus hijos puedan seguir siendo un eslabón en una cadena que implica resistir y avanzar, hace falta recordar que sin exasperar, como dice San Pablo, eduquemos niños para el cielo. Que los padres vayan a misa y frecuenten los sacramentos. Que recen el rosario, pero sobre todo que den testimonio público de su fe. Que sus hijos los vean confesar y comulgar, que los vean convertirse, pero principalmente que los vean ser católicos militantes. Pidamos entonces cambiar nuestro catolicismo de vegetante en militante, venciendo el maldito respeto humano y trabajando y educando hasta que Cristo reine de nuevo en nuestra sociedad, haciendo nuestras las palabras de la gran Isabel la Católica, que ante el temor de las batallas y de las luchas interiores repetía: Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti.